Una gota de agua, una simple gota de agua para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, Fabio, en
Hola.
Safe.
¿Qué tal, Luis? Pues aquí ya llegamos barridos.
Retomando. Sí, pues tuvimos un periodo amplio, no de descanso, de ausencias, porque la situación ambiental, a pesar de que es de alta resistencia, No para y cada vez se deteriora más.
Eso parece que no tiene algún descanso, ¿verdad?
No, pero sabe, hasta el fin de los días, ¿no? Voy porque es un detalle que me llamó la atención de uno de los tantos eventos que presenta o se presentan al interior de la Feria Nacional del Piteado. La cuestión deportiva, que evidentemente es un contribuye en su ejercicio, en su desarrollo bastante en lo que pudiera ser el mejoramiento de la vida de los jóvenes que practican el deporte sistemáticamente, y por ende si se preocupan por ellos, pues también se preocupan por el medio. Y una de las disciplinas deportivas que me llama la atención, y sobre todo por el alto nivel de convocatoria que han ido mostrando año con año, es el ciclismo. No le puedo llamar estilo libre ni de alta montaña, es un ciclismo libre. Ellos van conformando sus rutas y se van integrando más y más personas. Quiere decir que no hay ofertas, y la primera que se presente se puede llevar un buen nivel de adeptos. ¿Tú qué opinas?
Pues sí, ha cobrado bastante auge el ciclismo, y es una de las disciplinas deportivas que te permite estar en contacto con la naturaleza, te permite salir, dar unos recorridos, ver paisajes, admirar árboles que quizás tengan muchos años, ir hasta, en tiempo de lluvias, ir a donde hay arroyos, donde hay pilas y date un chapuzón.
Un verdadero baño de naturaleza o baño de bosque, ¿no? Sí, dice baño de naturaleza. De hecho, hay una sugerencia, en términos ambientales, de que de vez en cuando salgas a que te peguen las ramas de los árboles, no que te azoten.
Sí, a que veas algo verde, ¿no?
Sí.
Bueno.
La combinación de todos esos elementos, ¿no? Entre insectos, aves, mamíferos, y pues el mundo vegetal, que nos ofrece una gran cantidad de tonalidades, colores y aromas.
Sí, cuando está la floración, pues ya sabemos que hay de diferentes tonos, por ejemplo, las bugambilias.
Ándale.
Las jacarandas. Un árbol muy bonito que se da en Guadalajara, en zonas más cálidas, que es la primavera, las flores amarillas.
No,
ese no lo hemos podido
reproducir, Fabio.
Aquí.
La primavera, y fíjate que yo tuve primaveras, tengo 62 primaveras que he cumplido.
Ah, tú.
Pero yo sembré primavera, y aquí hay confusiones entre la primavera, la jacaranda y el tabachín.
Ajá.
De una manera así muy genérica, de pronto, ¡ay, tengo un tabachín! ¡Ah, tengo una jacaranda! ¡Tengo una primavera! No, aguas. Es importante hacer la diferenciación.
El tabachín es el que da las vainas, unas vainas
largas,
enormes.
Evidente,
y ahí adentro viene la semilla, y la jacaranda es la que tiene unas como castañuelas, podríamos decir.
Sí, en sus, para su semilla.
Y ahí viene adentro la semilla y la flor es morada.
Y la primavera es un monstruo que da unas semillas que parecen orejas de elefante.
Sí. ¿No es un fruto alargado?
Largo como un
chorizo.
No propiamente como chorizo, como salchicha, una salchicha, ¿no? Sí, efectivamente. Es que hay otro que da como unas orejas de elefante, que también es de orden tropical o subtropical. De hecho, hay uno en el camino por ahí donde está el escalón rumbo a Guadalajara.
No.
Sí. Bueno, aquí el asunto es, vamos regresando un poquito al principio del tema que abordé, los deportes en Colotlán, específicamente Colotlán. Tú eres un conocedor en el ámbito del fútbol. ¿Sabes de los programas que hay o de los eventos o concursos?
Pues hay ligas, ligas de varias categorías.
Ándale.
Hay mucha gente que se dedica al fútbol. Hay ligas infantiles, hay ligas de segunda, de primera, de veteranos, de masters, y hay liga femenil también.
Oye, pero eso no se socializa, ¿o nada más los participantes lo conocen?
Yo pienso que nada más en las finales es cuando va la gente a ver, porque en las finales sí se llena ahí la gradería.
La gradería, pero es por, ¿son por los familiares de los deportistas o es público en general?
No, es público en general.
Porque recuerdo me viene a la memoria así de manera inmediata el caso de un equipo profesional de tercera división, que también de pronto se fue convirtiendo así, como que se fue reduciendo, fue perdiendo importancia. Es una percepción personal.
No, todavía siguen.
Pero tienen la misma convocatoria.
Parece que sí ha bajado un poco.
Eso.
Pero pues ellos están activos, están participando en las ligas y ya está.
Tengo entendido que abrieron una escuela de fútbol.
Sí, una escuela.
Pero sí funciona.
Sí, está funcionando.
Y porque también aquí en el campus tenían una escuela de fútbol, los Leoncitos. No sé si siga, si esté vigente o no.
¿Quién sabe también eso?
Y tengo un amigo.
No es que estoy tan enterado.
Tengo un amigo que fue mi, bueno, cursó la preparatoria en algún tiempo, compañero de Fabio, tu hijo. Salvador Vargas. Creo que andaba queriendo abrir una escuela, o ya tenía una escuelita, o dirige, dirige por ahí, regentea un grupo de fútbol. Todo está bien, sé que existen, pero como que no es que les falte orden, sino como que hay que socializar más este tipo de actividades para que la gente asista por el gusto que les despierta ver partidos de fútbol, porque jugaron fútbol, porque son aficionados al fútbol, y sobre todo por el interés de conservar esa práctica deportiva e irla mejorando.
Sí, de mantenerse en forma, ¿no?
Sí.
Y lo que decías del ciclismo, de que hay que salir a la naturaleza, otra de las actividades sería correr. O sea,
el tartán o el trote, ¿no?
O sea, trotar. Ajá. Y no estoy muy enterado, pero según yo, aquí no hay ningún club para corredores.
Para practicar, que estimule el atletismo, ¿no? Ándale, propiamente corredores. Podemos hablar de velocidad, de distancia, podemos hablar de otras prácticas como es el salto de longitud, el salto de altura. Pierden interés. Por ahí se presentan cuando las escuelitas hacen eventos deportivos y tienen forzosamente, porque así lo establece el programa, poner en práctica todas las disciplinas o un buen número de disciplinas. Pero hace falta darle continuidad, y creo que es una forma de contribuir a la búsqueda del equilibrio en el medio ambiente.
Sí, mira, no he revisado el programa de la feria, pero aquí también sería una buena oportunidad para integrar más el deporte. Por ejemplo, la carrera que se hace o se hacía el 20 de noviembre, pues hacer carreras más seguido de ese tipo, con premios y trayendo gente de, o invitando
gente de fuera. Invitando grupos de atletismo, ¿no? Sí, esa carrera, bueno, pues voy a tener que aludir. Digo, no es obligación, pero voy a citar al contador Alfonso Ramos, un hermano, servidor. Fue el iniciador del proyecto, y lo mantuvo por varios años. Luego vino el señor Víctor Orozco Guevara, también un buen atleta, siempre toda su vida como basquetbolista y como corredor, y trajo grupos del atletismo que lo acompañaban a incrementar tanto la cantidad como la calidad del evento. ¿Sí? Y bueno, pues ha venido a menos también. No sé qué les falte a los organizadores.
Pues lo que hemos comentado otras veces, también hace falta comunicación entre varias instituciones, ¿no? Porque me imagino que en el hospital a muchas personas les recomiendan hacer ejercicio. Deporte.
Sí, los ves, las encuentras con una varita, ¿no? Ahí en...
Entonces, como dices tú, hay que socializarlo y hay que darle la oportunidad a la gente de que se integre a más grupos.
Claro.
Porque es una forma de motivarse. Tú estás yendo a caminar, yo quiero acompañarte, o invítame, o vamos a correr tal día, etcétera, ¿no?
Sí.
Esa sería otra manera de hacerlo también.
Así es. Y bueno, si logramos consolidar, si impulsamos la organización de estos grupos y la estimulamos y la fortalecemos, muy probablemente a partir de ahí se deriven otras actividades ya de conservación y de control ambiental. Los esfuerzos que se han hecho a través de las redes sociales que circulan en la localidad y donde la Dirección de Ecología de Aseo Público publica sus avances o sus obras, es importante. Bueno, es una recomendación y es una actitud que asumo en lo personal, y además invito a los radioescuchas, ¿no?, a que se unan a estos esfuerzos. No hay ayuntamiento que resuelva el problema a nivel nacional o internacional del control sobre sobre la generación de residuos sólidos y su acopio, su confinamiento. Sí, y si no contribuimos, esto es fatal. Ahorita el evento que estamos viviendo en Colotlán, que es la feria, es un punto que hay que observar. Lo comentamos en el siguiente corte, después de este corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues retomando, ¿no? Con el fin de concretar, tenemos aquí infraestructura para practicar voleibol, handball, básquetbol, fútbol en sus diferentes modalidades y niveles. ¿Qué hace falta? Porque se ven desairados los eventos, se reducen a 25, 30 personas. Y aparte, si tú vas a la unidad deportiva que está acá arriba en
Tlaxcalita.
Tlaxcalita, igual, o sea, se convierte en un paseo, poca práctica deportiva, se ven más actividades de fútbol que de cualquier otro deporte, ¿no? Alguna vez hablamos de la posibilidad de que en cada barrio se hiciera una cancha. No, una cancha de usos múltiples. Y claro, las autoridades pueden voltear y decir, no, es que en la escuela fulana de tal, allá afuera hay una, ¿no? Algo más social, algo más abierto al público. Canalizar profesionales en la materia.
Pues la única que se ve así al público es la de Tochopa, ¿no?
Sí, que está abajo, afuera de la escuela, ¿no? Sí. Entonces, canalizar profesionistas propios del área, que curiosamente en Colotlán hay varios, ¿eh? Licenciados en deporte, en formación deportiva.
Sí, aparte de aquí de Cunorte también tomaron un diplomado en eso, pues, en la
formación,
educación física, sí. Formación física.
Cultura física y del deporte.
Y de hecho les pidieron un proyecto para presentarlo aquí al campus para incrementar la actividad física en los alumnos.
Y aunque usted no lo crea, esto todo, también, ¿no?, es equilibrio ambiental. Es una cuestión fundamental para el desarrollo ambiental, para la protección, el desarrollo y la conservación del medio ambiente. Porque si nos preocupamos por nuestra persona,
pues creo, te vas a preocupar por lo que ingieres, por el aire que respiras.
Exacto.
No sé, por tener unos mejores niveles de tranquilidad. Y eso te lo proporcionan también las plantas, ¿no?
Claro. Voy a hacer una disculpa a todos los radioescuchas o audiencia que está presente en este momento, que nos puede escuchar después o ver después. Hace 15, 22 días, antes de salir de vacaciones, ofrecí por esta vía la donación de una, dos o tres bolsas con dos plantas de chile piquín cada una. Sigue vigente el ofrecimiento. Cometí una falla, una falta. No fue intencional. No le notifiqué a don Santiago, que es el encargado del vivero que está por la calle Centenario entre Ramón Corona y Juárez. Interesados pueden pasar y comentar solamente que lo escucharon en la radio y pueden recibir una bolsa con dos plantas, dos bolsas con dos plantas cada una o hasta tres. Serían seis plantas promedio. No les digo que se lleven más porque a lo mejor no tienen el... No dudo de su capacidad para cuidarlas, pero creo que como promoción de sí, algo...
Eso es suficiente.
Suficiente. Quiero decirles que toda la semilla que sembramos me la regaló aquí el compañero Fabio y todas nacieron.
No, pues qué bueno que nacieron y ojalá de veras se interese la gente por ir a adquirir esta planta que estás ofreciendo.
Sí, reitero, mis disculpas, fue falta de información. El señor Santiago no estaba informado, situación por la cual no se negó, pero les pidió, en mi ausencia pidió que se esperaran un tiempo para hacer entrega. Entonces pueden pasar a partir de hoy, mañana, etcétera. Una disculpa nuevamente. Y continuamos con las actividades de nuestras autoridades. Ayer hicieron un ejercicio de forestación, así lo cita en, uh-huh, en la red. Sé que metieron 100 árboles en todo lo que es
el bulevar,
uh-huh, de los cuales un porcentaje muy alto es de cedro comprimido, también conocido como cedro italiano, que le llamamos pinito. Uh-huh. La única recomendación que hago, y que debieron haber hecho antes, espero que se haya sido, que yo esté equivocado, fue someterlos a cuarentena para aplicar unos fungicidas, porque todos los cedros que se han secado alrededor en el perímetro del bordo son producto de una invasión de hongos. No los adquieren, bueno, ya los tenemos aquí, la planta los trae. Entonces hay que fumigar, hay fungicidas múltiples para esos fines, y pues el director en turno de ecología debe saber o debe informarse y hacer las aplicaciones pertinentes, porque si no, va a seguir pasando lo mismo. Y pues la verdad es que el esfuerzo se aplaude, se felicita a todos los que contribuyeron. Aquí de la prepa también fueron, el maestro Agustín estuvo presente con una gran cantidad de alumnos, algunos funcionarios de otras instituciones que están por la misma ruta también participaron, sacaron foto y nos enseñaron los dientes, muy sonrientes. Espero que siga esto,
Sí, y es la primera vez que se hace en la feria, ¿no? Dentro de, como si fuera un evento de la feria.
Pues sí.
Creo yo.
Hace un año intentaron hacer lo mismo. Bueno, sí lo hicieron porque surtieron varias calles con este pino azul.
Ajá.
El Maxim Martinezzi. Uh-huh. Lo hicieron también con el cedro italiano.
Sí, pero estaba dentro del programa de la feria.
No, propiamente no. Eso fue una actividad.
Me refiero, perdón.
Fue una actividad que se promovió a través de una junta intermunicipal, uh-huh, Ginor, en ambos casos.
Sí, me parece bien que lo hayan incluido dentro del programa porque, uh-huh, es una forma de darlo a conocer y también de comprometerse.
Claro.
A que, vamos a decir, el año siguiente se continúe con esta práctica.
Acabas de hablar.
Y se amplíe, ¿no?
Sí, acabas de decir una palabra mágica.
¿Qué será?
Hasta incómoda, comprometerse. Pero ya no, no cito yo al ayuntamiento como un sujeto comprometido, ¿no? Al vecindario.
Sí, que claro, recibe el beneficio. A todos los que participamos, ¿no?
No, a los que reciben el beneficio directo e inmediato. Son los comerciantes que están aquí por el, uh-huh, boulevard. son los estudiantes de este centro que pasan por el bulevar.
Y no nada más el bulevar, ahorita que veníamos la estaban ruta, dándole
mantenimiento
a los árboles que están en la ciclovía.
También. Sí, ah, bueno, pues, es que esas
qué bueno que hagan esas acciones.
Sí, pero te digo, esas actividades ya hay que se retire el ayuntamiento de hacerlas. Que lo haga el beneficiario inmediato. ¿Quién es? Pues nosotros. El propietario del predio frente a la casa, frente a la planta. Aquí tenemos comerciantes uh-huh. de comida, ya más comerciantes de materiales de construcción, alimentos para ganado, etcétera. Ellos creo que son los que se deben de preocupar. Uno, por la limpieza del bulevar. Dos, por la conservación de la planta viva que ahí les han instalado.
Sí, es como una analogía de cuando barras el frente de tu casa y cuidas el árbol que está afuera, ¿no?
Es una invitación.
Muy bien.
Yo pienso que el ayuntamiento, espero que nos escuchen, uh-huh. ¿sí? Y que lo promuevan, porque sí, necesitamos de hacernos partícipes de este tipo de actividades para que realmente duren, se conserven, se mejoren. Uh-huh. Hay que buscar una forma mejor. Que por cierto, veníamos comentando la propuesta que originalmente se hizo sobre la captación de planta viva uh-huh. que algún ciudadano quisiera donar para buscar otras áreas.
Sí, de las plantitas que por ahí han nacido en sus macetas o que tengan por ahí en alguna bolsa, alguna botella y no hay en qué hacer con ella, ¿no?
Sí, y habíamos hablado de un punto de referencia, teníamos un punto de referencia que hay que retomar. Uh-huh. El bordo del río, desde el nivel de la calle Centenario hasta donde termine, que es el entronque
con el puente,
con la Caponeta.
Oh, con la Caponeta.
Con el arroyo del Cuitatero. Por ambos lados. La zona que corresponde a Chihuahua, la verdad, está cuidada, ¿eh?
Sí, ahí es donde sobrevivieron más.
Han sobrevivido y los vecinos sí se preocupan por conservarlos.
¿Qué se plantó? San José de la Montaña, creo.
Trueno, San José de la Montaña, Patas de Vaca.
Uno que otro cedro.
Uno blanco. Que otro cedro, sí. Uh-huh. Y permanecen y algunas personas han contribuido o incrementando la población.
Sí.
Falta a la altura de lo que anteriormente era la mezquitera, para quienes no sepan cuál era la mezquitera, donde había una cueva, entre comillas, que es un recodo que choca el río.
Es donde termina ahí la calle de la Primavera, por decirlo así.
Sí.
Un poquito más a la derecha.
Pero por el lado del frente. Uh-huh. Y luego de ahí sigue una reforestación que hizo el joven Samuel Medina, que uh-huh. vende hamburguesas, no ahí es propaganda. Él todo su negocio que tiene ahí, como es un centro recreativo, reforestó muy agradablemente.
Como un callejón,
sí.
Como una calle de...
Y le seguimos ahí por el perímetro de donde estaban las ladrilleras de la familia Iturriaga, o están...
Ahí también hay varios árboles.
Sí, y hasta terminar allá, a la altura de Acaponeta, por ese lado poniente del bordo, creo que serían los puntos a retomar ahora en este verano para hacer ejercicios de reforestación. Es una invitación a todos, no hay donaciones. Puedo hacer aportaciones de árboles de manera personal a quien quiera plantar un árbol en esa uh-huh. zona. Y se comprometa a ir a cuidarlo. Y busquemos ambos lados para hacer un paseo, por favor. Veo mucha gente caminar ahí por esa zona, pero como que van a... No, ellos no van a caminar. Ellos van a caminar, pero hay gente que se dedica a descargar basura ahí, en esa zona. Y hay otro tipo ahí, un vecino, que saca a pastar su ganado, insiste.
¿Todavía?
Todavía.
Ya después de que... Te comió algunos árboles, ¿no? Bueno, los caballos.
Bueno, todavía por ahí andaba un animal, pero también sacan sus vacas a pastar. Bueno, si las cuidan, pues no hay problema, ¿no? Que tenga un horario y las vaquerían por ahí, uh-huh. pero que no las abandonen, que no las dejen,
Libres. Sueltas.
Sí, libres, pues, porque no las estén controlando en su desplazamiento mientras ellas comen. Nada que ver contra eso, al contrario, pues qué bueno que hagan ese tipo de aprovechamientos, pero con un control estricto. Uh-huh. E insisto, pues, si queda abierto, si alguien tiene una planta, no que le sobre, que quiera aportar, ya sea de tipo frutal o forestal, para reforestar el bordo del río, se va a abrir vía Facebook y a través de la cuenta de Coloventas la invitación.
Y mira que está bien esto que dices, porque pueden ser de cualquier tipo de árbol y mientras más diversidad haya es mejor. Es lo que veníamos viendo ahorita en la ciclovía, que primero se pusieron truenos y ahorita ya hay pinos, ¿no?
Pino, el pino del Maxim Martínez.
Sí. Yo pienso que es mejor por evitar las plagas, ¿no?
Sí.
Que no tengas un solo tipo de árbol, llega una plaga y te los acaba a todos.
¿Sabes que hace rato estaba platicando con unos jóvenes interesados en el tema y volteamos hacia la unidad deportiva de arriba de un segundo nivel de las aulas de la preparatoria y volteas y te encuentras una coco plumoso, una palma coco plumoso que se acompaña a escasos 5 metros de un eucalipto de origen australiano y a otros 5 metros o menos
un cedro
italiano. Entonces, nosotros en el ámbito de la reforestación lo conocemos como reforestación con plantas intrusivas que generan ahora síndromes, en cuestiones infectocontagiosas entre las plantas mismas, porque dan lugar, de acuerdo a sus resinas, a diferentes tipos de huéspedes.
Ajá.
Donde hay un momento en que una especie no es suficiente para ese huésped y se transfiere a la otra y se adapta. Entonces generan síndromes que son ya de casi incontrolables.
O sea que ese sería el reverso de la teoría que estaba manejando hace rato, que mientras más diversidad tengas es menor la plaga.
Pero por el origen.
Pero sí puede ser.
Pero en este caso, cuando tú haces referencia por tus experiencias, es que tú hablas de un nopal, de un maguey y de un mezquite originalmente, o de una leucaena, un guache, por ejemplo, ¿no? Que son oriundos y han convivido por siglos aquí en la región. Y ahorita que hablé de siglos, disculpa los brincos, ¿no?
El limón
de semilla, el limón chiquito. Es que le digo a los interesados en las huertas de limón persa. Ahorita les digo, después de este corte, ¿qué les digo a esos interesados?
Ya nos fuimos un lado a otro, ¿eh?
Buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, ¿a qué les decía o qué les digo cuando se insiste, no? Porque todo el mundo quiere tener limón sin semilla. El limón pequeño de semillas que nosotros tenemos, que cobra una tonalidad amarilla preciosa, un aroma y un sabor. Aroma en su floración y una vez que partes el fruto, igual. Tiene 500 años en América y también en Colotlán.
Bueno, que ya en Colotlán, 400
y fracción, está bien adaptado. Tanto que produce todo el año.
¿Cuál sería la diferencia con el limón persa?
No, pues el limón persa.
El limón persa te da más fruto.
Es mayor volumen, no mayor trae semillas.
Es más grande.
Sí, si empezar. Está debidamente hidratado, da más jugo. Ajá. Pero la intensidad o el índice de ácido cítrico. Sí, por información, pues...
Es mayor en el limón criollo.
El limón criollo, proporcionalmente. Porque hay limones persa que... Limones criollos comparados con el persa, que el persa es 4 veces mayor que el... En tamaño, en volumen.
Sí.
Y proporcionalmente el limón criollo tiene más...
Esa sería una de las razones, pues.
Así es.
Otra, la ¿qué tiene que ver la semilla? O sea, ¿tienes que separarla? ¿Es mucho batallar? ¿O?
No.
¿Puedes usar un exprimidor?
Un exprimidor, o sea, separarla para posteriormente sembrarla. ¿Qué nos sucede en el periodo invernal, no? Con las con las mandarinas. Yo como mandarinas y genero, o sea, todas las semillas que me sobran.
¿Generan más planta?
Tengo así N mandarinas, ¿no? igual naranjas, igual este limón, pero que ahora ya no lo encuentres en el mercado, no porque no sirva, sino porque la demanda está en función del otro limonzote, ¿no?
Uh-huh. Pero sí tiene mejor sabor, entonces.
Aroma y sabor, limón, indiscutible, creo. Indiscutible.
Sí. Y la facilidad de reproducirlo.
Aparte, además, la capacidad de respuesta a su reproducción y su periodo de producción es centenario.
Bueno, ese sería uno de los aspectos, pues, pero ya llevándolo a una huerta, ¿qué tan resistente es? ¿Cuál es más resistente para nuestro medio?
El limón es se le conoce como, bueno, viene del Mediterráneo y alguna página nos dice que se le conoce, su clasificación está como limón fino. El concepto de fino obedece a la textura de la corteza de la cáscara.
De la cáscara, más delgada.
Esa, delgadísima, sí. Uh-huh. Y ya, o sea, pues las fluorescencias que conocemos en los periodos de otoño son fabulosas. Uh-huh. El periodo de afrutamiento lo vemos durante todo el año, nunca le falta un limón.
Pues hay algunos que sí, ¿no?
Serían contados, ¿eh?
Porque yo tenía la idea de que en septiembre es cuando hay más fruto.
Más fruto.
Quizás sí te dé durante buena parte del año, pero no sé.
Lo importante es que permanezca la producción, ¿no? Porque acuérdate que después de, al cierre del invierno hay que hacer podas, ¿no? De limpieza, de conformación, en todas las plantas frutales, que también ese es otro detalle, qué bueno que lo tocamos o que aparece en el discurso. ¿Qué onda con la planta urbana? No la podan, no la cuidan, no limpian los cajetes que están dentro, en el frente de la casa. Hay que mandar otra vez al ayuntamiento a que lo haga o qué onda, ¿no?
Sí, es la cuestión, ¿verdad? De que no ponemos de nuestra parte
nada, ¿no? Nadita. Estaba viendo las imágenes que suben ahora producto generadas por el baile, por los noctámbulos que van a disfrutar de los grandes eventos de nuestra Feria Nacional del Piteado. Uh-huh. Y bueno, somos generadores de muchos desechos, ¿no? De reuso. Bueno, no son de reuso, reciclables. El Unicel hace acto de presencia, ¿sí? Los plásticos en los vasitos, esos desechables. Bueno, ya ni ollitas vi ahora, ¿qué es?
Es lo que te iba a comentar, antes de siquiera las ollitas se podían hacer tierra, por lo menos, ¿no? O se podían hacer alguna macetita, algún adorno, no sé. Y si se quebraban, pues no tenía mucha importancia en términos de la contaminación. O sea, porque es un material totalmente que no hace daño, pues.
Es inofensivo, pasa a ser parte del sustrato, no del subsuelo o del piso.
Pero esa tradición se ha acabado, pues no podemos comparar el costo de un recipiente de barro con uno de unicel.
Sí, se venden menos ollitas.
¿Y qué sería ahí? ¿Cuál sería la solución?
Está en manos del comerciante o del organizador de estos eventos. Si se han permitido solicitarle a los comerciantes cero popotes, cero unicel, cero bolsas de plástico, pues también, ¿no? En los eventos, por favor, no venda sus productos en ese tipo de envases desechables.
Bueno, si lo vas a consumir ahí, pues sí, que te lo sirvan en un vaso de vidrio. Pero si te lo vas a llevar, ¿cuál? Ahí es el problema, ¿no?
En uno reciclable. Pero no te implique tanto proceso, porque todavía no tenemos recicladoras aquí en Colotlán. O sea, habría que volverlo a empacar y esperar a que llegara el comprador y mandarlo a la metrópoli, ¿no? Para que allá lo muelan y lo vuelvan otro producto.
Pues sí, es uno de los problemas no sé cómo se podría hacer.
Oye, tenemos que seguir insistiendo con la gente que nos escucha y participa de este programa. ¿Por qué no revisar el potencial económico que tiene nuestra región o en este caso nuestro municipio en términos de reordenamiento territorial? Insisto, hay un incendio que no han podido controlar, ¿eh? Aquí, atrás de la cantera, en colindancia con el Cerro de Santiago, hablan de 150 hectáreas incineradas y consideran que fue
Provocado.
No sé si vayan a extender otro...
¿Hacer otra colonia?
Otra colonia. Otro fraccionamiento. No sería la manera. Sí, bueno.
Pues no sé si ya estemos llegando a esos extremos, ¿no? Que es lo que se comenta del bosque de la primavera.
De la primavera, donde los dueños...
aquí se le pone fuego a los terrenos para poderlos cambiar el uso de suelo.
¿Y qué dependencia se encargará de eso?
¿Quién sabe?
¿No?
No sé, tú sabes.
Pues hay varias, ¿no? Empezamos con el ayuntamiento, o sea, tienen que darle una checadita a ese tipo de asuntos y comprometer a la vecindad de cada espacio a que observe, a que intervenga esos casos. Por ahí hay gente que saca fotografías de la localidad, las sube a la red, son buenas tomas, excelentes tomas, ofrecen panoramas muy agradables. De los atardeceres, de los edificios, de los árboles. Pero de igual manera, los espacios que pueden ser controlados. Cada vez que digo esto, me acuerdo del camino que lleva de Colotlán a Lepazote.
¿Por qué razón?
Está muy maltratada la ruta, la brecha, que ya no es brecha, es una aparente trinchera. Y aparte, los perímetros no están atendidos, ni siquiera con planta nativa. Cuando pudiera ser un excelente paseo. Todo mundo va a Pacheco cuando llueve, ¿verdad?
Ándale.
Pero no hace nada por Pacheco, nomás ir a contaminar.
Sí, no había una obligación de que cada que se hacía una carretera tenían por fuerza que poner rompevientos, barreras rompevientos a todo lo largo. Las que yo conozco son las de las que están de Jerez a Malpaso.
Sí.
Son de eucaliptos.
Te voy a hacer una... Voy a repetir una frase que hace la gente fifí de aquí de la localidad.
ya te salió lo López Obrador.
No, es que cuando hablas de esas expresiones de lo más elemental, hace una carretera, pone una línea, una barrera rompevientos, es muy elemental, ¿sí? Y no falta quien diga, es para Colotlán.
Ajá.
Sí.
Entonces,
o sea, no tenemos derecho a disfrutar de un ejercicio bien llevado, de desarrollo urbano, desarrollo rural, incremento en la calidad de los caminos, la conservación del medio ambiente, porque somos de Colotlán, porque estamos bien lejos de la ciudad, a 180 kilómetros, hazme el favor.
Si eso piensan de nosotros, ¿qué pensarán de, vamos a decir, de Mezquitic, ¿no?
O de Bolaños, o de San Martín, o de Chimaltitán, sí. En el inframundo los hacen, ¿no?
Ajá.
Y dije la gente fifí porque a veces estás platicando con gente que presume de su conocimiento sobre la región y habla sobre posibilidades de desarrollo y te sale con esas pavadas, dijeran los argentinos, ¿no?
Sí, es que muchas veces piensas tú que, o puede pensar alguien, que esas barreras rompevientos no tienen ninguna finalidad o no te van a dar ningún dinero. O sea, ¿qué te va a dar ese árbol? ¿Lo vas a cosechar o te va a dar fruta o qué?
Publiqué en una de las cuentas que tenemos por ahí de Madera Chujarasca la utilidad de las barreras rompevientos como captadores, como protectores, como... generadores, ABC, ¿no?
Del medio, hospederos de la fauna. Es.
Y qué bueno que lo citas, Eso de hospederos y huéspedes, insectos, se los comentaba el otro día en otra capsulita. No los maten, no usen insecticidas agroquímicos, usen insecticidas orgánicos, espántenlos. Nada más. Para que no invadan su hogar. Lo demás, déjenlo que lo sigan haciendo, ¿no? Que se aniden donde quiera. A ver si acabamos con el mito ese.
¿Qué onda con lo de los alacranes? por ejemplo.
¿Por qué se anida un alacrán o una cucaracha en la cocina? En la cocina una cucaracha, pues porque no limpias tu cocina. Sí. ¿Sí? No limpias tu cocina, dejas residuos de alimentos, igual que las ratitas, ¿no? Van a ver qué comen ahí, porque ahí les dejas... Los alacranes, pues barra y trapea y usa desinfectantes.
Sella
las entradas, las etcétera. Tu casa no es del interior de los muros hacia el interior. Tu casa es toda la zona que la rodea, ¿no? Desde los techos.
Desde la azotea.
Exacto. Entonces, todo eso nos permite no eliminar, dispersar esta fauna y le dicen nociva, cuando realmente es parte de una cadena alimenticia. ¿Sí?
Sí, muy
que,
bien.
Que son temas
muy
que hay bien. Que tomar en serio, ¿eh? O sea, más bien hay que tratarlos y buscar la forma de conservarlos, ¿no? Recuerdo un pasaje de un monje, fue publicado en internet, ¿no? Un lama que va caminando por una plazuela y ve un charco con agua y al interior del charco andaba un escorpión, un alacranzote, ¿no? Uh-huh. Iba a morir ahogado. Entonces metió la mano y lo sacó. Y a la hora de irlo sacando,
le picó
y se cayó el alacrán. Lo volvió a sacar, le volvió a picar. Le dije, oye, que estás mal de la cabeza. Se está picando. Dice, bueno, es que esa es la función del alacrán. La mía es salvarlo. ¿Sí? Así es que los roles, pues.
Hasta que.
No los mate. ¿No? Sí. A ver, eso para los peluqueros, ¿no? Que hay que ir con ellos hasta que aprendan a cortar el pelo.
No, pero bueno. Pero los alacranes tienen algún.
Es parte de una cadena alimenticia. Depredadores. Han hecho esfuerzos por enfrentarlos con arañas, con viudas negras y demás. Yo realmente no sé si haya algún depredador o no. Sí he visto gatos que comen un montón de insectos y a lo mejor con el hambre a los que los somete su propietario, hasta alacranes han de comer.
No, pero me refería yo naturalmente, pues, si hay algún.
Realmente no estoy. Nunca me he permitido revisar la ficha, fíjate, porque regularmente en la ficha vienen depredadores naturales.
Sí.
Sí, posiblemente algún ave sí les dé recio, ¿eh?
Órale.
O algún mamífero, un roedor pequeño. Si los...
Bueno, pues le cambiamos de tema. Empezamos con la feria de los desechos, pero también es mucho consumo de energía, ¿no?
Es la capacidad. Fíjate que
ayer hubo dos apagones, no sé si te diste
todo el
cuenta.
Día hubo apagones.
Bueno, yo sufrí
todo
dos
el día,
nada más.
Todo el día.
Estuve buen rato fuera.
Punto importantísimo, con dedicatoria a la Comisión Federal de Electricidad, con la división que nos corresponde, Zacatecas. No están fortaleciendo la unidad de recepción de energía y distribución local en función del crecimiento de la localidad. ¿Quién nos puede dar información al respecto? No sé, pero lo vamos a trabajar en la semana. Si no nos contestan en Colotlán, en Zacatecas o en Tlaltenango, nos tienen que contestar. Creo que se comprometen demasiado por dos razones. Es muy fácil autorizar el desarrollo de un fraccionamiento. La pregunta es, ¿estás elevando la capacidad en términos de extracción de aguas, distribución o en este caso flujo de aguas negras, tanto como de energía eléctrica? Es la pregunta. Porque de otra manera, pues estás afectando al medio ambiente, ¿no?
Sí, estás sobrecargando las capacidades, ¿no? De quien tenga que encargarse de todos estos asuntos, como dices.
Así es,
del drenaje, ¿no? Del agua, de la luz, de los mismos, la misma recolección de
residuos.
De los residuos.
Y fíjate que hay otro detalle que me fijo porque pues voy y camino ahí a ver qué pasa, ¿no? Resulta que hay muchos flujos de agua, torrenteras, escurrimientos, donde asentaron nuevos fraccionamientos y con una. Bueno, se aventuran a tapar los caños, ¿no? Naturales. ¿Qué pasa aquí en la calle Paseo, valga la expresión? Que se provoca en el periodo de lluvias a partir de los bloqueos y mala distribución que hicieron del arroyo del Cuitatero que viene desde las Golondrinas.
Sí, por ahí atraviesa varias casas, ¿no? El flujo
no, y
ese
desborda,
que dices,
porque cierra.
Desde la Paseo, ahí.
Sí, hasta.
No sé si desde la Paseo o de la Guerrero. Pero por
no,
ahí
en
pasa,
la Paseo. En la Paseo. Pero aparte, los vecinos han ido cerrando el flujo del arroyo, han ido haciendo crecer sus casas. Y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Muy delicado el asunto y bueno, pues estamos en buen tiempo porque hay que observar. Y bien, pues nos vamos al siguiente y último corte. Sí.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
A ver, Fabio, esa plática tras las cámaras.
Ah, decíamos de que sería bueno que ya pusieran algunos paneles solares, ¿no? Para complementar la demanda de energía.
De energía. Sé que hay muchas viviendas con el servicio en la localidad.
Pero en la feria específicamente, ¿no? Nos referíamos
sí, buscar a otra forma de recibir ese o de llevar a cabo ese tipo de eventos, hacerlos más autónomos.
Ándale.
En términos de consumo de energía, porque efectivamente ahorita el internet,
está fallando
terrible en todas las viviendas, en todos los equipos. Dos, la energía eléctrica está subiendo y bajando en su capacidad y en su distribución, de tal manera que se apaga, ¿no? El servicio se corta el servicio en las casas,
en los modems.
Y en los módems igualmente, y traerá consecuencias. O puede traer consecuencias en función de los aparatos que están conectados.
Y me imagino también que puede haber pérdidas en todas aquellas empresas que lo utilicen, ¿no?
Que utilicen, sí, que dependan, ejemplo, de la energía eléctrica.
No, que dependan del internet, de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si tienes que hacer algunas declaraciones, vamos a decir, o algunos pagos en el banco, no los puedes realizar porque
sí.
Te quedas a medias en el proceso.
En efecto.
Pero bueno, eso sería ya otra cuestión.
Bueno, es que vale la pena, ¿no? Tomarlo en cuenta por el comentario anterior, en términos de crecimiento, pero aparte debe de prever la instancia correspondiente, que en este caso es la Comisión Federal, este tipo de servicios. ¿Hay o no capacidad o hasta dónde llega su capacidad? Y si es necesario, pues crear o implementar otro tipo de instrumentos que los hagan autónomos a quienes ofrecen las actividades de divertimento aquí en la localidad en esta semana que transcurre.
Ajá. Sí, por ejemplo, hasta pudieran ser rentados los paneles solares, no precisamente que los compraran. Por ejemplo, todos los puestos que se ponen alrededor de la plaza, conseguir unos paneles solares, rentarlos, durante el día estás generando electricidad, en la noche, pues ya la utilizas, ¿no?
Sí, la conservas y la utilizas. Para
bueno, o sea, crear a lo mejor está muy...
No,
es un sueño, como dicen, sueño guajiros, ¿verdad?
No, son iniciativas que... O sea, comentarios, ejercicios de lógica que en un momento dado pueden dar lugar a otro tipo de... a otras estrategias económicas y de conservación, ¿sí? De otra manera, pues ahí seguimos viendo que todo nos falla y nadie dice nada, como es típico. O dicen todo, pero no intervienen, no se atreven a poner los puntos sobre las IES.
Como el programa de la mañana.
O el dedo sobre la llaga, ¿no?
Ajá.
Y eso trae consecuencias, aquí las estamos viviendo. Ahorita no hay internet, ahorita se fue la energía eléctrica, ahorita, etcétera, ¿no? Se descomponen los equipos electrónicos en la vivienda y nadie supo cuál es el origen.
Sí. Y nadie también se hace responsable.
Nadie, ¿no? Se hace responsable.
Solamente en aquellos casos que de plano sí se reconoce que es una alta, ¿cómo se dijera? Que llegó alta
la... Una descarga desequilibrada, ¿no? Ajá. Un desequilibrio en la energía eléctrica.
Pero estos pequeños cortes dañan los aparatos, pero no puedes asegurar que eso fue lo que causó...
Que eso fue lo que causó el daño.
Que fallara tu aparato, ¿no?
Fíjate que por situaciones de otro tipo de actividad, bueno, en lo que corresponde a tu servidor, vi la posibilidad de echar a andar un proyecto sobre la extracción de agua a través de bombas
solares
activadas con energía solar. Y bueno, pues es toda una infraestructura que hablas de metros y metros cuadrados de paneles solares y de baterías que tienen costos considerables. pero en el lapso de un año, dos años...
Se paga.
Sí, o sea...
Se recupera la inversión.
Se recupera la inversión, o sea, de todas maneras las vas a estar pagando uh-huh. en diésel o en energía eléctrica. Pero si haces esa inversión, en el lapso de uno a dos años, a tres máximo, cubres el valor de la inversión. O sea, de todas maneras lo ibas a pagar.
Recuperas tu inversión, pero tienes otro beneficio.
Te queda la infraestructura, ¿no?
Que te queda la infraestructura y aparte no estás supeditado a otras eventualidades, sino que tú tienes el control
Exacto.
de la generación de la energía.
De energía.
Nada de que se fue la luz, ¿no? Pues aquí tengo yo
y es una,
mi energía.
Sí, el comentario que haces, te comento y sé que estás enterado, pues ya tenemos, es decir, habitamos en una zona donde ya hay muchas viviendas uh-huh. que tienen este servicio.
Sí.
Y comercios, pequeños comercios que también tienen el servicio. Y la verdad es de felicitarse a estas personas y ellos mismos te comentan cómo ven, cómo se reduce el costo de consumo de su energía, ¿no? Uh-huh. Y pues la tranquilidad que esto les ofrece a sus ingresos. Eso.
Pues sí, ahí están las ideas. Vamos a ver qué podemos.
Que sigan haciéndolo. Generar, ¿no? Y a nuestro auditorio, o como dices, no como dices, como es, audiencia, que nos oyen y algunos nos ven. Uh-huh. Gracias por su atención y la invitación a que participen. Los comentarios que nosotros hacemos no son vagos. Sí los tenemos previstos, pero lo abrimos de esta manera con el afán de que ustedes, de manera libre, nos hagan saber sus inquietudes, sus propuestas.
Sí, aquí nos faltó haberles mencionado los teléfonos, pero pues muchos ya los conocen.
Pues podemos repetir el 99-242-33 o el 01-800-701-9999, en su defecto, hacerse amigos de...
Sí, Radio lo que pasa es que UDG. Hoy no teníamos Facebook.
No.
O parece que no funcionó.
No tiene problemas con la red. Pero se pueden hacer amigos de la página www.radio.radio.udg.mx/Colotlán. 104.7 y ahí podemos trabajar. Muchas gracias por su atención. Nos vemos dentro de 8 días.
Hasta luego.
Hasta luego.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.